Soy Félix Arranz y este es un nuevo episodio Podcast de Escalades desde el Centro de Enlace de Barcelona. Jugaremos hoy con el tiempo, no sabemos en qué día estamos. De hecho, en teoría hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Pero no es así, porque en realidad estamos ya empezando febrero. ¿Y cómo es esto posible? Pues porque en el mundo digital pasan estas cosas. Un día apropiado en cualquier caso, 28 de diciembre, para escuchar algo que tiene que ver con la inocencia, pero que no es nada ingenuo. Algo en lo que domina es el sentido común. Para escuchar a alguien que siempre me ha llevado un año, es un año mayor que yo, que nació en el año 60 entonces, en Barcelona, y que cuenta que le hubiese gustado ser misionero, que también le hubiese gustado ser inventor, y que en realidad lo que le hubiese gustado es dedicarse al rock and roll, aunque quizá de esa manera, con guitarra de cuerdas de nylon y, bueno, de cantautor. Dice que comenzó a estudiar diseño en la escuela Massana, que la dejó, pero que en casa le sugirieron hacer algo más serio, quizá arquitectura, y que cuando terminó, y como no había encargos, pues aprovechó para seguir aprendiendo, y con mucho morro y con algunos amigos, como Kim Larrea, aprovechó para montar revistas, exposiciones y de todo. Y bueno, como ya ha salido Kim Larrea, supongo que ya quienes saben de la historia reciente de las publicaciones de diseño y de la arquitectura en Cataluña y en España, pues sabrán que estamos hablando de, sí, de Yuri Capella.
Oye, ¿en tu casa fue una buena noticia o mala esto de que te metieses a la Facultad de Arquitectura?
Hombre, muy buena, sí. Porque yo creo que mis padres estaban, primero, obsesionados con que yo estudiase, porque mis padres no habían estudiado, lo típico. Aparte, claro, de una familia así, pues muy humilde y no sé qué, pues ellos estaban encantados con que hiciese algo. Lo que pasa es que les daba igual si hacía arquitectura como si hubiese hecho mecánica cuántica, ¿eh? Un poco les daba igual, pero sí, muy satisfechos.
¿Y ellos habían trabajado? ¿No tenían el pendiente que fueses arquitecto? ¿Cómo se te ocurre?
Sí, yo no quería ser arquitecto, yo quería ser inventor. Supongo que tú, ¿no? Querías ser misionero en una época de la... Bueno, yo de pequeño quería ser misionero para salvar el mundo. Después, cuando ya ves que no van por ahí los temas, entonces quería ser inventor, que es lo que más me gustaba. Y de hecho en casa pues hacía con trozos de juguetes y tal, pues montaba, yo que sé, una máquina para apagar cigarrillos, chorradas estas absurdas, ¿no? Y entonces intenté, claro, esto con 15 años, sí, ver el listado de profesiones, y yo pensaba que encontraría tal, ¿no? Y inventor, y en I había, pues, yo que sé, de todo menos, coño, pensé. Y entonces me dijeron, hombre, lo que más se parece a esto es diseño industrial, que es quien diseña los objetos, las máquinas, las cosas. Entonces me fui a la escuela Massana, que estaba muy cerca de mi casa, allí, y entonces hice un curso de diseño industrial. Y me acuerdo que al acabar el curso, me llamó el director, muy serio, y dijo, mira, mejor déjalo, esto del diseño no tiene mucho futuro aquí en España, haz algo serio. Y yo dije, bueno, ¿y qué es eso? Me dijeron, pues, arquitectura o ingeniería. Y entonces yo pensé, hombre, me gusta, tengo más mano para dibujar, haré arquitectura. Yo nunca he tenido vocación, ¿eh? Y entonces es cuando entré a hacer arquitectura, y entonces sí, después me contagié enseguida, ¿no? El entusiasmo por la profesión lo recuerdo como una época, una eclosión acojonante de descubrimientos y de apasionamiento.
¿Tiene culpables ese día? ¿Eh? ¿Tiene culpables esa revelación? ¿O era la situación misma? ¿Los compañeros?
No, yo creo que hombre, si alguien fue culpable, yo creo que incluso puede ser mi hermano, que murió el año pasado, porque era un personaje que iba un año más que yo, él hacía económicas, pero que de alguna forma me transmitía la pasión por hacer las cosas, es el que me introdujo mucho a leer. O sea, yo enseguida intelectualicé la arquitectura, ¿eh? Aparte que a mí me gustaba la parte creativa, un poco como tú. Nosotros un poco lo que somos es, queremos hacer obra, y hacemos obra, pero también queremos reflexionar. Y entonces ahí pues empecé a leerlo todo, ¿no? Todas las revistas, todos los no sé qué. Tanto es así que entonces me hice una revista, al tercer año de estar allí. Y entonces, realmente, te diría casi al revés, los profesores que yo tuve más bien me desincentivaron. No quiero decir nombres porque sería muy penoso. Pero además algunos siguen dando clases, pero era gente bastante desmotivadora. Yo no digo que sean malos arquitectos, pero ahora, habían chispas divertidas, ¿no? Por ejemplo, el Correa, sus intervenciones, ¿no? Su presencia, los comentarios que hacía, ahí recuerdo un impacto potente. Después otro impacto también fue el Inésola Morales. Otro impacto fue el propio Bohigas, que entonces fue director y yo estaba absolutamente en contra de él. Uh-huh. Yo era de aquellos que le siliconaba la cerradura y le pintábamos de rosa y le fotocopiábamos los exámenes y le vallábamos con tochos y con cemento del hemiciclo que nos querían joder de los estudiantes su sitio.
¿Cómo fuiste tú?
Sí, sí, el de los, en concreto el de los tochos, sí.
Sí, yo había oído la leyenda que se la asignaba al Queclas, tú.
No,
tú de los tochos.
Jamás. Ajá. El Queclas en eso no estaba, en eso, ¿eh?
Fuiste el ladrillador.
El ladrillador seguro, además con el Kim. Además tengo una vivencia que era subir con dos tochos y encontrarme al Oriol vestido de rosa bajando de la escalera. Me miró, hizo así, yo le miré, ni nos conocíamos, ¿eh? Yo seguí para arriba y me acuerdo que entonces se fue a los bedeles, no sé, llamó a no sé quién, pero esta imagen la tengo. Uh-huh. A ver, el Queclas también era otro terrorista, era el que hacía la revista Hiedra, uh-huh. Yo hacía una que se llamaba Grieta, uh-huh. Y bueno, él era un auténtico, digamos, follonero, ¿eh? Otro que me sorprendió mucho fue el Queclas, obviamente. Pero otros que me fascinaron fue, por ejemplo, el Félix de Azúa. Uh-huh. Pillar alguna clase suya que yo no me correspondía, genial. Xavier Rubert de Ventós. Uh-huh. Colarme, aún recuerdo una clase suya hablando sobre el sexo. Uh-huh. Apasionante. Después también contacté enseguida con un tío que después era como antítesis, que era el Muntaré, que era, digamos, el jovencito de la cátedra de no sé qué. Uh-huh. Y que él era muy conservador y muy de esto en aquel momento, para mí, que yo era con los pelos pintados y con pantalones de rayas y fumaba canutos. Y él era un tío casado con su hijito. Y bueno, pero yo en la carrera lo que hice fue, la hice de trámite, ¿eh? Aprobé todos los cursos cada año. Porque yo lo que quería es sacármelo de encima y construir. Uh-huh. A ver, mi vivencia en la escuela fue muy profunda, pero no estaba muy por el tema, ¿eh? Yo lo que me gustaba era eso, revistas, leer. Me enrollé con los del croquis. Claro. Eso fue mi verdadera escuela. Fue ir a visitar a todos estos. Uh-huh. Yo me acuerdo de entrar al despacho del Piñón y Vía Plana para hacerles una monografía, que ahora veo lo arrogante que era yo. Porque ¿cómo podía yo, que tenía 21 años o 22, seleccionar las obras de arquitectos cojonudos que nunca les llegara a la suela del zapato? Uh-huh. Ahora me parece una, vamos, de una jeta y de un... Eso lo haces cuando no eres consciente. Ahora no podría yo hacer, no me atrevería. No, este no, este proyecto, este es flojito, ¿eh? ¡Oh, este qué bonito! Ah, pues publicamos este.
¿Te lo aceptaban?
Sí, sí, porque supongo que también veían, no veían maldad, ¿no? Veían a lo mejor ingenuidad, ¿no? Uh-huh. Pero claro, yo también representaba en aquel momento poder publicar un tocho en el croquis, que ya empezaba a tener importancia. Y disfruté mucho, porque viendo los proyectos con ellos se aprende mucho. Uh-huh. Porque había números mixtos, entonces yo me metía en el despacho de quien fuese, del Mateo. Uh-huh. Allí, cuando el Mateo, digamos, emergía, ¿no? No sé qué, tal, esto... Nada, hacían, lo que hacían era lo de Ullastret, cuatro cositas, la reforma de una ducha no sé dónde... eran obras muy modestas, ¿eh? Uh-huh. Al principio.
Y entonces esa labor que empezabas a hacer en cuanto a las publicaciones y que te permitía el contacto con aquellos de quienes aprendías...
Sí.
¿Era algo para ti programado? ¿O sea, tenías un objetivo?
No.
¿O era una cosa que se hacía y ya estaba?
No. Se hacía y vivía el día a día y lo sigo haciendo. No he jugado nunca con el tiempo. Uh-huh. Ni hacia adelante, preparando cosas para el futuro. Proyectos, no sé lo que haré nunca.
¿No te proyectas a ti mismo?
No, jamás. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Tampoco he usado nunca lo que he hecho para proyectarlo en forma nostálgica o para aprovecharlo. Pero el futuro tampoco. De hecho, me doy cuenta ahora al dejar el FAD, que no, en nada he durado más de 4 o 5 años. En el croquis estuve, sí, 7 o 8 años. De diseño, 4. Uh-huh. Ardi, 5 y medio. Uh-huh. En Domus, 5 años. En el FAD, 4 y pico. En la primavera del diseño, 4 años. En el Círculo Condal, que es un club que hice.
Lo recuerdo.
¿Lo recuerdas? Sí. Uh-huh. pues también duró 4 años. O sea, pero me doy cuenta ahora mismo que lo estoy diciendo. O sea, hace unos meses.
¿Necesitas que sea así o sale así?
No, me ha salido así, nunca lo he previsto, ¿eh?
¿Te cansas de las cosas?
Sí, no, no me canso. Noto que me baja la excitación y la pulsión. Noto, lo noto. O, por ejemplo, noto síntomas de repetirme. Hostia, ¿otra vez un dossier sobre objetos anónimos? Uy, si esto ya lo hice, me da malo.
Así la carrera, de hecho, fue el momento más largo, porque eran 6 años más 1.
Sí, sí, sí. Bueno, el promedio eran 10 años en aquella época, ¿eh? O sea, yo recuerdo que empecé y acabé con gente que llevaba muchos años. Pero yo le hice un poco de trámite, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Solo me preocupaba, ahora iba siempre, ¿eh? Yo era de los que iba a todo, a todas las clases. Y esto me permitía no estudiar, porque la verdad es que si vas más o menos a las clases, ¿no? Y te empapas de todo, bueno, yo tenía que hacer los proyectos, pero nunca me emocionó mucho a mí la escuela, ¿eh? No creo que aprendiese mucho, no en la escuela.
¿No fue un momento importante el proyecto final de carrera, el final?
Sí, fue importante, sobre todo porque... Porque yo cuando acabé, yo acabé arquitectura muy pronto, con 22 años, que la tía de la secretaría no se lo creía. Decía, no, hombre, usted no ha podido acabar. Digo, hombre, perdón, no sé qué. No, puede ser. Y entonces lo vio que sí. Pero no hice el PFC. Y entonces me colgué con los del croquis, me fui a Madrid, estuve haciendo un poco el bohemio. Alguna exposición de diseño, la revista de diseño. Entonces empecé a hacer muchas cosas de diseño, porque yo pensé que al acabar la carrera... la gente me empezaría a encargar cosas. Y ante mi sorpresa, vi que nadie me encargaba nada. Iban pasando los meses y pensé, hostia, me encargará alguien algo. Y entonces yo pensé, te lo digo sinceramente, que jamás, yo hasta los 30 y pico años, pensé que jamás construiría nada. Porque como mi familia no me encargaría nada porque no tenía dinero, como pues yo ya pensé, bueno, pues nunca construiré. Y estaba convencido. Entonces, ahora lo he entendido, con el tiempo, que cómo le iban a encargar a un tío como yo. ¿Tú no te acuerdas la pinta que yo tenía?
Sí, te veía en televisión incluso.
Exacto, haciendo el burro. Entonces, sí. Pantalones de raya. Ahora lo entiendo, claro, cómo alguien en arquitectura enseguida un encargo es mucho dinero. Entonces, ¿cómo lo van a confiar en alguien que hace esa pinta? Entonces, cuando me he vuelto calvo, voy con corbata, parezco ya un tío más serio, pues han empezado a caer los encargos, ¿no? Pero me he dado cuenta que es por eso, porque la arquitectura requiere una credibilidad del arquitecto más allá de su capacitación. Y además, porque el tiempo en que se hace y el presupuesto es mucho mayor. Por ejemplo, yo diseño gráfico hice desde siempre. ¿Por qué? Porque hoy lo hago, el presupuesto son 10.000 pesetas y mañana está impreso. Con lo cual, si la he cagado, hemos perdido un día y 10.000 pesetas. Luego empecé a hacer diseño de objetos o muebles y tal. Estás un mes y el presupuesto pues ya son 100.000. Después empecé a hacer interiorismo. El interiorismo ya son 3 meses para hacerlo y ya no son 100.000 sino que es 1.000.000. Pero claro, es que la arquitectura son 3 años hacerlo, pero son 1.000.000.000. Y claro, ya ahora entiendo, ahora lo veo, ¿sabes? Como diáfano, coño, pero qué burro. El monto de un proyecto es bastante proporcional a la credibilidad que tú puedas dar del manejo de un dineral, o sea, de un presupuesto.
Tal y como lo comentas, es casi a la escenificación de una credibilidad incluso, ¿no?
Podría ser, pero ¿sabes qué pasa? Que el cliente realmente no es tonto. Porque la arquitectura, como es siempre a largo plazo... Yo esto lo pensaba, ¿eh? Yo estuve muchos años convencido de que había muchos arquitectos estúpidos que engañaban a los clientes y hoy afirmo rotundamente que no. 0,01%. ¿Por qué? Porque tú puedes engañar a alguien en una noche y ya está. Pero en la arquitectura, desde que tú conoces al cliente, firmas algo, le enseñas el proyecto, no sé qué, pasan tantos meses que seguro que te ve el plumero. O sea, si tú realmente no estás capacitado, si tú no sabes... te pillan enseguida, con lo cual no me creo que puedan engañar a un cliente. Esto que se dice, no, es que este tío es que es muy seductor y no sé cuántos, falso, sí, porque al revés, Cuanto más seductor, el cliente más recela. Uy, cuidado, este a ver qué querrá. Y como se juega mucho dinero, yo al final me he dado cuenta que la gente que tiene encargos en cantidad es porque sabe dar un servicio al cliente.
Sobre todo de confianza y de mantenerla.
Sí, de confianza, de mantenerla, de que lo que tú hagas va en serio, de que no estás jugando con su dinero, de que eres honesto, de intentar aportar lo máximo. Y si no, en ese proceso se escaquean y pasan de ti. Yo, vamos, por ejemplo, ¿no? el Carlos, ¿no? Que mucha gente le critica, coño, es que joder, me lo encargan todo el rey. Yo me pienso, joder, coño, es otra virtud, no es un defecto. Quiere decir que, claro, pero es que tampoco es que él tuviese contactos desde pequeñito, ¿entiendes? Es un tío que se lo ha currado. Bueno, pues ha tenido la capacidad de al cliente darle la credibilidad que supone el que confíe en ti tanto dinero. No, yo lo haré bien y se venderá y no sé qué. Pues eso es un valor que te aseguro que no se improvisa.
En cualquier caso sigues simultaneando todas esas facetas, ¿no? Porque sigues en el diseño de un día, en el de un mes, en el de tres meses, bueno, y en el de año, ¿no?
Sí. A mí, de entrada, siempre me ha interesado más lo que hacen los demás que lo que hago yo. Por eso he hecho revistas, exposiciones, del Bohigas, del Mariscal, del Tusqués, del Ingo Maurer o del Ronada. O sea, reconozco, no me da ninguna vergüenza, de que hay gente que lo hace mucho mejor que yo. Por tanto, como a mí me gusta el diseño y la arquitectura, no mi diseño y mi arquitectura, pues obro en consecuencia y dedico mucha energía y tiempo a entender, a promocionar el diseño de los demás. Por otro lado, me gusta la reflexión intelectual. Me gustan los libros, me gusta la crítica, me gusta la elucubración, la experimentación y el ensayo. Y por otro lado, me gusta construir, me gusta el lápiz. Yo sigo haciendo, recortando. Esto salió de una hoja que la recorté con el cúter y la abrí y pensé en la luz. O sea, quiero crear. Soy creativo por naturaleza y tengo incontinencia. Siempre estoy creando algo, lo que sea. Un PowerPoint, una revista, un edificio, una gráfica, he hecho logotipo. ¿Bien o mal? Eso ya no lo sé. Yo creo que más bien no muy bien. Quiero decir, no me considero ningún genio en ninguna de estas disciplinas. Pero es lo que me pasa. Entonces, por un lado, me gusta intelectualizar las cosas, reflexionar sobre ellas, analizarlas, pero por otro me gusta crear, vomitar, hacer. Conclusión, lo mezclo en mi vida. Y seguramente, resultado, no hago bien ni una cosa ni la otra. Es probable. Pero tengo claro una cosa, que jamás seré un crítico frustrado, no quiero ser un quejica, no quiero que me pase como a muchos amiguetes que conocemos que se han cerrado en el mundo simplemente de la crítica, de la idea, de la escritura, no sé qué, siendo de formación arquitectos, y entonces emiten una cierta frustración. No todos, ¿eh? Hay alguien que ha entendido su rol, pero hay algunos que no. Y entonces siempre acaban expresando este malestar de forma negativa. Se sale la mala leche. No quiero ser un crítico frustrado. Y por otro lado, no quiero ser un constructor voraz. No quiero que me suceda, como a otros ilustres compañeros y amiguetes, que en pos de construir lo máximo, de coger todos los proyectos, de hacerlo más alto. Ya no digo dinero, que algunos también, pero sobre todo, ¿no? Es que he hecho más cosas y he hecho esta obra y no sé qué, esta voracidad de hacer muchas cosas. Se han olvidado de la reflexión, se han olvidado de la gimnástica cerebral, se han olvidado de ver qué hacen los compañeros, se han olvidado de ver qué hacen los jóvenes, no van a conferencias, no van a no sé qué, no visitan obras y han perdido la pulsión por creativa desde el punto de vista intelectual. Y entonces un poco lo que hacen es repetir clichés que les funcionan y que seguramente están muy bien. Y entonces también acaban, ya que he hecho, digamos, una significación de estos como frustrados, estos acaban casi siempre cagándose en los jóvenes y en la moda, que es lo otro. es que ahora lo de ahora todo torcido, no sé qué, es que desde luego, bueno, creo que tanto un extremo como el otro, a mí, como los he vivido de cerca, me dan mucho miedo. ¿Qué procuro entonces? Mezclar las dos cosas para que una contrarreste a la otra, y en todo caso mi eslogan es positivo, mi eslogan es sí a todo.
Buscas como la garantía de la oxigenación, ¿no? Porque parece que describes situaciones como muy anaeróbicas, o sea, como faltas de aire.
Por supuesto, sí.
Como asfixiadas,
exacto.
¿No?
Sí, exacto. Creo que tanto una como otra, al final lo que han hecho es exactamente encerrarse en un gueto donde no se airea. Entonces, a mí me gusta estar en el balcón,
ventiladito,
ver lo que pasa, que entre gente joven en el estudio, me esfuerzo en ir a ver las cosas, en leer las cosas nuevas que salen. No es que por obligación me tengan que gustar, pero yo casi me gusta casi todo. Hay gente que no lo entiende, macho, pues si te gusta el Tusquets no te puede gustar el Sisa. Bueno, pues hostia, lo siento, pero sí, no sé qué decirte. Si te gusta el Keglas, no te puede gustar el Muntané. Pues sí, joder. Y si, no sé, quiero decir, si me gusta lo que tú escribes, ¿por qué no me ha de gustar lo que haga el Galeano? Lo entendé de una forma o de otra, pero sé apreciar en cada tipo de escritura alguna cosa positiva. Yo más bien, me acuerdo cuando yo hacía revistas, me decían, oye, ¿por qué no publicas crítica? ¿Por qué no te cagas en algo? No sé qué. Y yo no. Al final una vez lo hice, salió un artículo sobre el aeropuerto, que resbalaba, que no sé qué, y pensé, qué pena dedicar unas páginas a un mensaje negativo. Ya sé lo que haré. Jamás publicaré nada que no me guste. Y ahí está mi crítica. Solo publicaré aquello que me interese. Pero publicar algo como negativo no está en mi vida. He tomado una decisión de ser propositivo y de ser activista. Activista en el sentido de guerrillero, ¿eh? O sea, no activista de hacer actividad, que es una chorrada, sino de tener unos objetivos, unas estrategias, digamos, pues estas, ¿no? De divulgación o de aprendizaje o de crítica social, y hacerlo con cosas.
¿Eres un creador de trinchera?
Yo creo que sí, un poco es lo que he intentado hacer, ¿no? O sea, bastantes proyectos o ideales o vivencias que me interesaban un poco lucharlas de diversas formas, ¿no?
¿Y un posicionamiento tan particular tuyo te complica entonces o te ayuda en tu relación con otros cuando tienes que resolver precisamente eso, el trabajo?
Me complica mucho. Me complica porque, pero yo creo que me lo merezco. Me jodo, quiero decir. Me lo complica porque, primero, de entrada, cuando tú estás en el mundo un poco de esto, de reflexionar, de escribir y tal, claro, coño, yo me estoy cargando pues los centros de ocio que desfiguran la ciudad, pero de repente me encargan uno. Hostia, entonces lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué hago? ¿Renuncio al encargo? No, procuro hacer uno que sea el único centro de ocio del mundo que no tiene puertas. Claro, los tíos no lo entendían. Y yo aquí dije, no, pues me voy con el ayuntamiento, y hice una estrategia de que les obligasen a abrir, con lo cual hay una plaza que tiene un nombre, le acaban de poner un nombre, Julio Verne, creo, esa plaza, o sea, es pública, y sin embargo es terreno privado, o sea, intentas, mejor o peor, poner lo que puedes. O, por ejemplo, algún hotel, entonces yo me había estado cagando, digamos, en que los hoteles te despiertas en una habitación y da lo mismo si estás en Tokio que en Oklahoma, porque es el mismo interruptor, la misma sala. Ah, pues coño, ahora demuestra tú que aquí, cuando abres, estás viendo el Paseo de Gracia y tienes unos materiales y unas cosas que te están hablando de Barcelona y son diferentes. O sea, que, claro, el que tiene el que boquillea tiene el castigo, si hace práctica, de que entonces la gente lo mira con más lupa. Claro, a mí esto me ha pasado. Por ejemplo, me ha pasado que al estar en el propio FAT, digamos, entonces también me ha imposibilitado, yo he sido muy contenido con lo que he hecho y no lo he podido, digamos, presentar a premios y no lo he podido airear y jamás he procurado no firmarlo nunca. Por ejemplo, yo en el periódico, antes del FAT escribía cada mes un articulito, ¿no? Ahora he hecho uno de los cerrados, no sé qué. Y cuando me hicieron presidente del FAT me dijeron, hombre, ahora firmaremos Juli Capella arquitecto presidente del FAD. Y les dije, no, pues ya no colaboro. Hombre, ¿cómo es eso? No, porque o bien, digamos, queréis mi colaboración porque soy presidente del FAD, con lo cual pedírmelo a partir de ahora, o bien, si ya os interesaba mi opinión antes, ¿qué valor le da o le quita que yo sea presidente del FAD? No quiero usarlo. No quiero que los socios se sientan de que yo estoy haciendo ahí mi opinión en nombre de ellos. Uh-huh. Ah, bueno, bueno, entendieron. Y he estado 4 años sin firmar. Solo uno, porque me lo pidieron como por el tema de los apartamentos, porque era un tema concreto, pero quiero decir, he hecho pues 70 artículos y no los he firmado. Con lo cual sí que me da contradicciones el estar en este mundo doble, pero también me da satisfacciones. Uh-huh. También los contactos que tienes en un sitio te apoyan en otro. También, sobre todo, me ha servido de mucho una cosa. Como yo primero hacía revistas y esta reflexión y exposiciones, y después la obra, ahora me he vuelto mucho más respetuoso con todo lo que se aguanta de pie. No sé si está bien o está mal, pero sigo pensando que el 95% de la arquitectura que se hace en España es una mierda, y que haya detrás de eso un arquitecto que ha estado en una escuela, probablemente en la nuestra, me parece indigno, y que esté en un colegio de arquitectos me parece indigno, la verdad, qué pena. Pero bueno, digamos, ahí está. ¿Se aguanta? ¿Funciona el grifo? ¿Va el ascensor? ¿La cota es correcta? Es un milagro, ¿eh? Uh-huh. Es un milagro, porque ¿qué he aprendido con la praxis? Que hacer es dificilísimo. Y hacer bien es ya un milagro. Y hacer una genialidad, como hacen los maestros, hombre, ahora lo entiendo, porque los hemos de venerar y estudiar y publicar, porque es que es dificilísimo.
Es magia.
Es magia. Hay algo extrambótico. Que hayas podido seducir al cliente, y además encontrar un constructor, y además saltarte las asquerosas normativas que siempre son un tocacojones. Esto sí que es boxeo. Yo, para mí, la arquitectura, el símil es el boxeo. Primer round, con el cliente. Segundo round, ya estás ya tocadito, con el del ayuntamiento. Tercer round, con la comisión de calidad del ayuntamiento. Hostia. Quinto round, con los bomberos y no sé qué. Hostia. Sexto round, con el estructurista y el de instalaciones que te dicen que esto no puede ser. Séptimo round, con la mujer del cliente. Porque resulta que ella quiere opinar porque quiere poner árboles delante. ¡Hostia! Entonces, es como de desgaste, desgaste, desgaste. Y siempre es de estar con una cierta agresividad positiva. ¿Para qué? Para explicar, para seducir. No, no, venga ahí. En vez del puñetazo, lo que haces es un plano. Otro puñetazo es la maqueta. Otro puñetazo es el render. Otro puñetazo más fuerte es la animación. Yo aquí, ahora que sé lo que cuesta construir, le tengo mucho respeto a más gente, le tengo mucha admiración al poner algo de pie. Por tanto, esa práctica me ha ayudado mucho a, digamos, mi tarea, digamos, es presuntuoso decirlo, intelectual, no sé cómo podríamos llamar, todo esto que hago aparte, que son artículos, libros, procuro no oxidarme haciendo esas cosas, y la praxis ahora me va ayudando. De hecho, estoy preparando un libro sobre trabajo como arquitectura, porque me parecía también que tocaba y que un poco lo tenía que hacer. Y bueno, como aquí he hecho libros, pues tengo un poco en la cabeza el proyecto, y será quizá por primera vez una fusión, digamos, entre la parte, digamos, de creación y la parte de reflexión o parte intelectual.
En cada una de estas cosas, siempre estás tú, evidentemente, pero supongo que en cada una de estas cosas hay alguien ayudándote. ¿Cuál es tu esquema? ¿Cómo sacas lo que...?
A ver...
Porque yo solo no puedo hacer.
No, solo no hace nada. A ver, casi que te diría al revés. Yo solo, no creo recordar haber hecho nada. Probablemente soy incapaz de hacer nada. Sin embargo, cuando miro, cuando hice, digamos, esta relación un poco de cosas para el libro, no sé qué, salen cientos de cosas dispersas, ¿no? Y me voy viendo que cada una tiene siempre aliados, detractores, ayudantes, espoletas, a veces hay quien hace espoleta, ejecutores, animadores, porque a veces solo el aplauso ya te sirve para hacer una cosa, ¿no? Alguien que te anima, pero siempre ha sido un trabajo colectivo. Entonces yo creo que lo que quizá he hecho mejor en estos, digamos, 25 años o 30 que llevo haciendo cosas, es buscar el equipo ese de colaboradores. Esto quizá podría considerarse un jeta, yo a veces lo he pensado. No ser un jeta, podría ser, igual soy un jeta, pero bueno, siempre he hecho esto. O sea, estuve con el Kim en las cosas, estuve con Alfredo Rivas, estuve, que hicimos una discoteca en Japón, estuve con Alfredo Vidal, que hicimos otras cosas, estuve con Pepe Cortés haciendo una cosa en Murcia, he estado... Que sí he procurado siempre en estas cosas llevar un poquito la iniciativa, porque tampoco soy de aquellos que se...
¿Pone detrás?
No, yo saco el lápiz y me pongo en primera fila. Si no, tampoco me interesa. O sea, colaboro, pero también soy muy mandón, lo reconozco. Las cosas me gustan a mi estilo. No dejo nada, ni siquiera la foto, ni siquiera el... Las formas esas del OM, al final, al final me fui yo a hacerlas a la metalistería. Están hasta los cojones de hacer aquí dibujitos, entonces me los dibujaban. Entonces no sé qué, al final, hostia, me fui allí. ¿Quiere decir que están mejor? No, no, eso no lo diré jamás. Pero sí que me empeñé en que al final fuesen como yo quería. O la curvatura de eso, al final la hice hacer en tamaño natural, porque podía ser un poco más, un poco menos, o sea... Soy muy puñetero, muy detallista, muy quisquilla. Ahora leía una en el último número de Ardi, que acabó en el año 83, que había unos currículums de la gente que nos habíamos cruzado y lo de quisquilla ya salía. O sea, sí, me consideran quisquilla y toca cojones. Bueno, lo reconozco. Y entonces, claro, el equipo también a veces se resiente de mis, digamos, golpes de capricho, de no sé, o de cabezonería. Probablemente.
¿Necesitas mucho?
No, jamás grito, pero sí discuto. O sea, soy muy beligerante. En las reuniones no me callo nada. Y cuando estoy convencido de una cosa, la lucho. Pero jamás he dicho esto, hágase así por cojones. Siempre ha habido un diálogo y una posibilidad de... Lo que pasa es que, claro, muchas veces acabas convenciendo. O porque tienes más argumentos, o porque, no sé, o a lo mejor porque ejerces una autoridad, pero... A veces sin quererlo, ¿eh? Yo no... Al final, un poco, si la gente es honesta, un poco eliges lo que es mejor. Pero a mí me gusta estar en la, digamos, en la fase germinativa, y eso sí que no me lo voy a perder. Por eso no quiero crecer más. Yo puedo hacer esto. 4 o 5. ¿Por qué pude durante el FAT hacer? Porque tenía 2 obras que ya estaban, digamos, diseñadas. Esta y lo de las teclas. Si no, no hemos empezado ninguna más. Ahora estoy empezando otras cosas. O sea, tengo claro que lo que haga de arquitectura lo quiero controlar. Yo nunca jamás voy a hacer un estudio grande, jamás voy a convertir en una factoría de proyectos esto. ¿Por qué? Porque quiero, si quieres estar, y voy a las direcciones de obra, al Alon fui, no sé si 100 visitas, 100, y aquí me parece que otras tantas. Me gusta también ir a la obra y a ver, pero un poco, proceso me dices, bueno, es muy sencillo, yo creo que muy banal. Yo hago siempre, antes de hacer una línea, me gusta imaginarme el proyecto como una idea y inventarme una historia conceptual, casi como si hiciese un artista conceptual.
¿Un relato?
Sí, pero es mental, no lo escribo. Yo qué sé, pues por ejemplo, en el caso del OM, esto es una lámina con hojas, como de un libro, ¿sabes? Cuando un libro que haces así... que han quedado abiertas, que me enfocarán a Paseo de Gracia, con lo cual un poco las vivencias, la novela que hay en ese libro, que esto es un libro con muchas hojas abiertas, es la vida interior de la gente que está mirando afuera. Entonces, de ahí un poco sale todo. No, y además, cada una es una sorpresa, como, ¿sabes? Los calendarios de Adviento, ¿te acuerdas aquello de los nenes que abren? ¡Ah, sorpresa! Pues entonces, cada una de esas... resulta que es una sorpresa. ¿Por qué? Porque hay un tío que es diferente al otro. Entonces, si es diferente, ¿qué es lo que querrá? Pues tener el espacio para poderlo disfrutar, no sé qué, hay una vivencia. Vale, entonces, claro, para que eso se entienda, lo tengo que levantar. Por lo tanto, en el suelo no llegará. Porque el papel, además, en el suelo se mojaría, se rompería. Entonces, ¿qué hay? Pues nada. Está levantado y abajo hay la nada. ¿Qué es la nada? El negro y el vidrio. Y abajo, cuando entras, entras a un mega espacio sin ni un tabique. O sea, en el abajo quería que no hubiese nada, por eso hay aquella red transparente, entonces, pero que hayan 5 ambientes, una recepción, una zona de estar, un bar, una zona de snack y un restaurante, pero en uno único. Entonces, ¿cómo? Pues pam, pim, pum. O sea, el concepto es de que, bueno, y que cuando entrases vieses la diagonal. Mucha gente se cree, cuando pasa por la fachada y ve la luz aquella del fondo, se piensa que está en la diagonal. O sea, yo quería esto. La primera vez que en el ensanche ves hasta el final, ¿no? Después corres como luz natural, lo que sea, pero hay una concept history, que es ese. Luego, otro concepto, que era no al lujo, sino al confort. Que esto me hizo gracia cuando lo publicaron en Domus, que pusieron esto. Confort 1, luso 0. Pues, hostia, coño, justo lo que he entendido, porque esto no tenía que ser un increchendo de lujo. Yo no sé diseñar para el lujo. No sabría hacer un Hilton. No sabría. Sin embargo, lo que sí que tenía claro es que el confort se había perdido. Porque los hoteles lo que hacían era un poco cámaras repetitivas, ¿no? Entonces, te inventas una historia. En el Silken la historia es que quería hacer una mampara de fondo para una cosa tan singular que no tenía que haber habido edificio. Pero ya que me ha tocado hacerlo, pues quería que se perdiese la escala, que no se viese una ventanita o aquí, ¿no? Tú aquí vas viendo la escala, ves que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis plantas, no, que con eso vertical perdieses, hostia, podía ser una única planta, o tres, o dos, o 80. Es la mampara, ¿sabes? Es la mampara que pones de fondo a una escultura o a un... Ese era el concepto. Y entonces, las teclas de un piano, es decir, esa mampara, digamos que se levanta, es un fondo negro donde hay desordenadas estas teclas que van haciendo una armonía. Eso está en la Plaza de las Artes, va a estar al lado del... Bueno, está al lado del auditorio, al lado del teatro, por lo tanto quería que fuese una referencia artística y, de alguna forma, es lo... un concepto inspirador. Claro que pueden haber mil más. ¿Y abajo qué era? Pues abajo era toda una vitrina de vidrio, que era un acuario. 5 metros de vidrio por todo el perímetro. ¿Y qué había? Pues adentro toda una serie de arquitecturas. Una arquitectura para el lavabo, otra para la recepción, otra para el bar. Cada una con un material diferente, como si hubiesen caído cosas al fondo del mar. Y el techo, ondulado, con unos paneles nuevos que hemos desarrollado con ERCO, superacústicos para evitar la transmisión de ruido, pero el mismo de un lado al otro, y tú eres el pececito que va por ahí. Me invento un concepto que me ayuda a diseñar, que puede ser...
Es previo en cualquier caso.
Siempre.
Está al inicio.
Sí, está al inicio, pero jamás es formalista. Yo esto, al contrario de lo que mucha gente puede ver de mi obra, me gustaría poder demostrar que soy absolutamente funcionalista.
Al menos respecto del relato, una función del relato, ¿no?
No, pero no, incluso desde el funcionalismo estricto.
Funcionalismo literario.
Sí, del racionalismo de los años 20. Uh-huh. O sea, yo no hago formas ni esculturas, yo resuelvo problemas, mejor o peor, pero mi primer objetivo es racionalista, funcionalista. Uh-huh. Y mira, coño, pues no me lo creo, pues sí. Porque esa ventana está hecha para que no te vea el de delante cuando estás en pelotas. Para ver, te ayuda a enfocarte a Paseo de Gracia. Y puedes salir y casi te caes en Paseo de Gracia. La sensación es esta. Mucha gente que no lo entendía o no le gustaba, hostia, Juli, estuve adentro, ahora lo entiendo, coño. Después, evita el ruido del semáforo que está allí, a la derecha. Y te lo juro que lo evita, pero mucho. Porque es una mampara muy fuerte. Después, es una pasada. Porque como está, aquí tuve suerte, está a poniente, coge el sol y a partir del mediodía lo proyecta hacia adentro con un buen rollo y una... O sea, que es una pantalla hacia adentro. Más funcionalista que esto, cumple 4 funciones. Eso, o sea, que no es un capricho.
Es una condición necesaria en la arquitectura, la recurrencia. Quizá en diseño no es tanto así.
Quizá en diseño no lo es, pero yo me considero en estos aspectos de la vieja guardia. A mí me dijo una cosa el Correa, el maestro Correa, ¿no? Que todo el mundo a mí se lo toma cachondeo, pero a mí me hace gracia. Pero es la arquitectura racionalista, si la mejor forma para diseñar una silla, pues es esta, tal grado, no sé qué, no sé cuántos, pero al final solo habría una silla. Si la mejor forma, siendo racionalista, solo habría un posible mejor proyecto para un hotel. Y entonces él dijo, no, una vez resuelto la función... el asolamiento, no sé qué, el ruido, eso. Afortunadamente hay infinitas soluciones formales. Y esto a mí me quedó grabado. Es decir, es verdad. una vez resuelto, pero lo que no puedes hacer es no resolverlo. O sea, yo lo que no estoy de acuerdo es con esa arquitectura, digamos, que se salta a la torera la resolución de un problema funcional, ¿no? Si tiene que haber una habitación de hotel, tiene que haberla. Y si no, no me jodas, no es un hotel. Ahora, una vez resuelto todo eso, ¿qué forma puede tener? Afortunadamente muchísimas, más bellas, más feas, pero existe un abanico, por fortuna, infinito.
Lo extraordinario incluye lo ordinario, lo elegante incluye lo vulgar.
Sí, por supuesto, porque quien puede lo más puede lo menos. O sea, yo por supuesto me apunto al viejo paradigma también venturiano. No me gusta esto o lo otro, sino esto y lo otro. Sí, sí, yo creo que las inclusiones están ahí.
Más es más,
¿no? Más es más, por supuesto, siempre. Sí. No digo que menos no sea más, pero en todo caso más es más. Más también puede ser barroco y atiborrante y excesivo, ¿eh? Bueno, ya sabes, también yo creo que te he pegado el rollo alguna vez con mi opinión sobre el minimalismo. O sea, yo el minimalismo de verdad me encanta. El de Achille Castiglioni y el de Sisa y el del Corvo. Pues puedes hacer una lectura de algunas cosas suyas en esta clave. Ahora, no el de Pawson, que me parece una engañifa. Claro, si tú lo pintas todo de blanco y no pones nada, es muy espectacular, pero es una estafa. Porque la escalera te caes, le ves las bragas a la tía de abajo, si tienes un niño se mata. El lado de aquí, ¿sabes? Estos escalones así empotrados, todo eso acaba sucio. O sea, no vale hacer trampa. A mí me gusta, digamos, lo minimal no por falta de imaginación, sino por concentración de intención, ¿no? Que es muy diferente. No es que he llegado a una concentración que, hostia, esto es... Ah, bueno, esto sí que me gusta, ¿no? Y aparte, me gusta que la gente encuentre el juego en las cosas que hago. Yo no me tomo nunca muy en serio esto de la arquitectura tampoco, que conste, ni el diseño, ¿eh? Aunque parezca que yo daría la vida por el diseño, ni por el FAT, ¿eh? A mí, en todo caso, lo que me interesa es la persona, el ser humano. Y el ser humano, pues claro, vive en casas y usa diseños. Y por tanto, me interesa que sean mejor estos objetos para él.
¿Y el sentido del humor? ¿Necesita sentido o los demás?
Ayer decía el Sisa, no el arquitecto, sino el cantante, el cantautor este. La ironía es la sal, la pimienta, la mostaza, la crema, el no sé qué, los condimentos de una comilona, que es la vida. Es cierto que puedes comer sin ellos, pero qué pena, ¿no? Pues yo un poco pienso lo mismo. Hombre, podría... digamos, hacer mi arquitectura, mis trabajos, mis revistas, todo, estrictamente. Pero qué aburrido. Lo condimento y me lo paso teta. Y le noto más el sabor. Yo en el Ardi hicimos putaditas. En el Ardi, por ejemplo, hicimos una guía de revistas y nos inventamos una. Ardiente, que nunca existió. Y al año siguiente la vi en un anuario muy serio del Temps & Hudson, que salía la revista que nos habíamos inventado, como diciendo en la bibliografía. Imagínate cómo me descojonaba. O nos inventamos un bar, hicimos una guía de bares, se llama Drink and Design, con toda una guía de bares que aún me la piden, gente. Pues resulta que pusimos uno en Princesa 58, que era el bar Ardiente, de Ardi Ardiente, y no existe. Pues había gente que me ha dicho que había estado en ese bar. O sea, que hemos jugado, nos hemos divertido, no se trata de hacer chistes, se trata de pasártelo bien. De que cuando se hace una maqueta de repente pues hay cosas que surgen de forma casual, no se te ha caído no sé qué, hostia, no, un momento, o sea, yo, el juego, has dicho la palabra clave, juego, que el juego te lleva a la diversión, y la diversión es la risa, es la ironía también, es no tomarte muy en serio tampoco nada, o sea, yo daría todo lo que he hecho en arquitectura y en libros y en exposiciones y en no sé qué con tal de haber inventado la aspirina, No jodamos. O sea, soy consciente de que lo que he hecho no es nada, no tiene ningún valor, ni tiene ninguna trascendencia, ni nada. O sea,
¿te apetece hacer algo importante?
Vamos a decir la verdad, claro que sí. Me hubiese gustado, pero hacer algo importante de ese tipo, de descubrir la teoría de la relatividad o de salvar a la gente del SIDA. No me creo que sea importante hacer un edificio, por muy bonito que sea. Me parece que el mayor arquitecto de la historia de la humanidad no le llega a la suela del zapato al que inventó la aspirina, por ejemplo.
Bueno, la gente no se moja, está agradecida.
Bueno, la gente no se moja, sí, pero vamos a ver. No, a ver, sí, quizá exagerado. No, a ver, cada profesión tiene su trascendencia y su utilidad, ¿eh? Quizá lo digo un poco como picado, porque a veces, o últimamente, estos últimos años, parece que el arquitecto, ¿no?, el Gehry, la Zaha Hadid, ¿no?, que sale tanto en los diarios, que es tan importante, que le dan tantos premios, que como si hubiese hecho algo de gran notoriedad para la humanidad. Y yo creo que no. No creo que la Zaha Hadid haya hecho más que como el inventor del FOAM, yo qué sé, por ejemplo, que sí que es una cosa que ha tenido una utilidad y no sé qué, y que hace un ahorro energético. O sea, que me parece que en el star system que vivimos, y que a mí me parece muy bien, no soy de esos que, ay, el star system. No, yo está, me encanta, es como la monarquía, y entonces lo que has de hacer por eso es polemizar con él y jugar con él, y reflexionar con él. Creo que está demostrando un poco el absurdo de una arquitectura en la que yo creo poco, que es la arquitectura escultura, porque para escultura ya está la escultura y los escultores. Entonces, cuando un edificio, digamos, queda simplemente como una epidermis y una piel, pues el interés desde el punto de vista social para mí baja mucho. Y entonces, en tanto que lo considero así, pues no me parece que los arquitectos hayan aportado nada acojonante. No sé, el Jacobsen haciendo esta silla, joder, pues sí que me parece una gran cosa. La de culos que se han sentido confortables a un precio razonable y apilable, no sé.
No te conformas con que la gente contemple lo que haces entonces, ¿no? Necesitas de su moverse dentro de ello, de su satisfacción.
Hombre, satisfacción. Por supuesto, me interesa muchísimo más la opinión de los usuarios, de las obras, ahora me refiero a las obras que hago, que la opinión, por ejemplo, pero del propio cliente que me lo ha encargado, de la comisión de la que sea, ¿eh? Mira que yo también formo parte de comisiones, pero...
¿Y registras esta opinión? ¿La sigues?
No la busco, pero cuando me llega, me duele mucho la crítica negativa y me satisface mucho la positiva. Por ejemplo, el que un grupo de minusválidos me parase un día y se enterasen que yo era arquitecto de Heron City, uh-huh, y me dijesen qué bien, que de verdad podemos ir por todas partes con la... Coño, pensé qué bien. Y al revés, un día que me pegaron la bronca uno porque había puesto el espejo más alto y me dijeron, pero eres burro, ¿qué? ¿No es que nosotros somos todos más bajos? Y yo, coño, pero esa es la pica. Y dice, pues coño, inclínalo. Pensé, hostia puta, claro, seré gilipollas, ¿no? Y cuando alguien, digamos, pues te dice, oye, estuve en el OM, a ver, tío, esto no entiendo, ¿no? Qué mal. Hostia, me duele. Cuando voy a las obras que he hecho, lo paso muy mal, muy mal.
¿Porque la gente las usa mal?
No, porque le veo todos los defectos y recuerdo los comentarios de alguien que me ha dicho, hostia, coño, no sé, la recepción, no sé qué, hostia, y pienso, coño, es verdad, no lo hice bien, no sé qué. Sufro mucho, muchísimo, con las cosas que he hecho. Me pongo enfermo, veo todos los defectos. O sea, yo es estar comiendo, por ejemplo, en el Silken, ¿no? O sea, me ha tocado algún día ir con algún periodista al Silken. Y oigo, ¡pam!, el ruido de la puerta. Hostia, pero si esto tenía que cerrar, está ajustado. Coño, la cortina que entra al sol, que no han bajado, no sé qué. El dimmer de la luz. Me cago en la puta, pero si estaba preparado y ahora no va. Sufro mucho de ver las cosas o que no funcionan bien o que yo no fui capaz de diseñar mejor, ¿no? Sí, hostia, sí es verdad. Si ves aquí, tenía que haber hecho la puerta más grande. Para mí es un sufrimiento. Y recuerdo una frase del Viaplana, que es un tío que me ha interesado siempre mucho, sus sentencias, sus pensamientos tan metafísicos, que decía: yo nunca vuelvo al lugar del.
Primero.
Lo ha dicho usted. Lo ha dicho usted. Yo no lo he dicho, ¿eh? Pero, hostia, caí. Como diciendo, no, estamos hablando del Mare Magnum, el tío no ha vuelto. Ahora sí, porque le han pedido un encargo para reformarlo, pero no como... Esta sensación yo la tengo, lo paso mal. Veo que no está acabado, o que ya se está deteriorando, o... Y me importa mucho cómo lo viva la gente. Ya te digo, más que las revistas, a mí una revista le ha gustado o no, tampoco me preocupo yo mucho ni de que se publique. O sea, si me lo piden, como yo he hecho revistas, soy muy educado. Les atiendo, les doy las fotos, les doy los planos, pero yo con los contactos que tengo, no, si quisiese una cosa de estas, podría, digamos, invadir el planeta, ¿no? Pero también me da un cierto pudor, ¿no? ¿Eso es meritorio como para enseñarlo? Quizá no. Si me lo piden, lo haré. Y me encanta, ¿eh? O sea, no, tampoco me quiero hacer el modesto. Me encanta. Disfruto que lo aprecien. Pero tampoco creo que tenga que ser mi labor ponerme a, no sé, ¿no?, a difundirlo.
¿Tu ornamento es el relato que mencionabas antes?
Quizá sí lo podemos llamar ornamento. Ornamento en el sentido de que es algo añadido. Pero es que yo aquí sí que me posiciono. A mí el ornamento me gusta. Me parece que es humano.
¿Lo puedes definir?
Sí, ornamento es aquello que, no siendo imprescindible, es apreciable. Aporta algo. No confundamos ornamento con carrinclonería, ¿no? Porque entonces no, tampoco me interesa. Pero yo creo mucho en los valores simbólicos en la vida. Y sé cómo el hombre hemos necesitado siempre representarnos a través de símbolos. Los símbolos fácilmente se convierten en ornamentos. Los ornamentos muchas veces vienen de cosas funcionales, que es muy bonito, ¿no? Cuando te explican cómo, por qué la columna dórica o por qué la columna jónica, de las formas constructivas que servían para crearlas, pues vas viendo que en realidad la historia de la decoración no es una cosa pastelera. Se vuelve pastelera, digamos, en ciertas épocas, digamos, rococós, donde lo que se hace, digamos, es utilizarlo de forma epidérmica, ¿no? Pero cuando la decoración no es epidérmica, sino que es realmente sustancial, bueno, pues esa decoración es la que no me interesa.
La de máscara.
Exacto, porque está, puede ser esta u otra. Ahora, una decoración, por ejemplo, de expresión de una propia piedra, coño, tiene su gracia. O una decoración de expresión del propio proceso constructivo. Ahora estaba pensando en los, en el techo aquel del bar, del American Bar, ¿no? Es más decorativo que eso. Mira que le hizo el ornamento y delito, pero ¿por qué? Porque las maderas talladas de esa forma van haciendo esos cuadrados que llenan el espacio, ¿no? O sea, toda esa decoración es muy bonita. Me parece que ver, por ejemplo, decoración en la fachada esta mía del silken de las teclas, ¿no?, que más o menos pues busque una composición. Esto no me escondo, ¿no? Pero en realidad esto es que hay habitaciones, todas las habitaciones se acaban aquí y de repente las de la tecla, tú tienes aquí la cama, no sé qué, y aquí tienes un silloncito y una mesita y aquí para poder comer. Entonces, esto se ha adelantado, con lo cual es una decoración, pero es funcional. Entonces, me gusta que ha creado una sintonía, una armonía decorativa, pues claro, me dicen, oiga, ¿por qué ha hecho usted así? No me joda, oiga, hágalo recto y se acabó. Es verdad, aquí hay un, me acuso de que está saliendo un recurso decorativo, compositivo, pero siempre con un argumento.
Como mínimo tuviese ahí una iconografía más nacional, ¿no?
Bueno, sabes, es un poco el burladero del
sí, de la plaza de toros.
Pero en cualquier caso, no me gustaría ser calificado como decorativista, y creo que mi obra no es decorativista. Por ejemplo, la fachada está de atrás, que casi nadie ha visto. Hoy en día, si lo vas a ver, es toda una malla de verde. ¿Para qué está hecha? Como las habitaciones tenían este patio tan horrible, pues para tener un filtro verde que te protegiese, ¿no? O sea, todo tiene un porqué. Lo cual no quiere decir que la forma de resolverlo no busque que sea armónica, bella, lo busco. No sé si lo encuentro, pero lo buscarle, te juro que lo busco, porque hago 1000 dibujos antes de, y 1000 maquetas antes de la que toca y la que sale.
Y entonces sí que hay una respuesta.
Sí, 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 claro, siempre hay una respuesta, que nunca sabes si es la buena, ¿no? Esto también te ha pasado, ¿no? Cuando ensayas muchas cosas, será del principio, será esta, y al final un día dices, no, esta. Yo trabajo mucho por tanteo, no soy un genio. Jamás he hecho así, con el lápiz y... Esta será así, esta sí, venga, hágase. No, 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 hacemos esta, y después todas iguales, y después, ay, si esta arriba y esta abajo, bueno, pues démosle la, o sea.
¿Viajas mucho?
Viajo mucho, pero sobre todo por trabajo, lo cual es muy deprimente, ¿eh?
No puedes planificar los viajes.
No. Y aparte, jamás los aprovecho, porque llego, hago lo que tengo que hacer y vuelvo pitando. Muchos amiguetes me dicen, hostia, qué suerte. Joder, tío, ya me fijaría yo, coño, y yo encima me quejo. Y sé que les da rabia. Ah, sí, encima te quejas, cabrón. Pero es que no saben la forma en que he viajado yo. Hasta ahora ha sido una desgracia. He llegado a ir a Chile, llegar, inaugurar una exposición de diseño catalán, en el Pujol, no sé qué, dormir, eso sí, a las 7, cenar y dormir, y al día siguiente, a la tarde, volver aquí. ¿Eso es viajar?
Eso lo dejamos en otro capítulo, quizá.
Claro, eso no es viajar, eso es moverte.
¿Y de la otra manera viajas?
No, no, no.
¿Con tu familia?
Bueno, ahora he estado pues, en Guggenheim, en Bilbao, este fin de semana. Uh-huh. He estado en Miami, con la familia, o sea, sí, a Palma. Con ellos viajo y me gusta mucho el viaje, desde el punto de vista metafórico y desde el punto de vista también físico. Hasta hace poco yo era un renegado del viajar, porque lo había hecho mal, y ahora descubro otras facetas del viaje. Yo, por ejemplo, nunca hice, tú lo debiste hacer seguramente, lo que hizo toda nuestra generación, que es que al acabar la carrera se cogía y se iba un año a Estados Unidos. Ahora he visto que estuviste ¿no estuviste en San Francisco o en...?
Sí, sí, sí.
Ah, pues esto de largarse, yo esto no lo hice nunca y me pesa. Lo tengo pendiente. Nunca me fui 6 meses a Londres o a no sé dónde. Porque aquí tenía mucho trabajo y estaba muy ilusionado. Era la España de los 80, no pasaba muy bien, tenía mis amiguetas, mis no sé qué.
Motivos, ¿no?
Es cierto, pero ahora me sabe mal. Porque quizá hubiese hecho otra red, quizá sabría más inglés, quizá... Pero nunca tuve el deseo del viaje, que muchos de mis amigos lo han tenido, como escape o como no sé qué, o como conocimiento. Yo más bien cuando he salido un poco a regañadientes y siempre van volviendo, pero reconozco que me he equivocado con esa estrategia y ahora la estoy cambiando. Disfruto más las cosas, cuando voy a un sitio procuro ir a ver las cosas.
¿Te gusta perderte?
No, ni me gusta perderme, ni tengo en absoluto nada de alma solitaria. Solo he ido una vez en mi vida al cine solo. Una, porque tenía que hacer... Se hizo un librito sobre Blade Runner, de Tusquets, no sé si
sí,
lo conoces. Y entonces, coño, tenía que hacer el artículo y pues, tengo que refrescar la peli. Y en aquel momento no había... O yo no tenía ni vídeo ni nada. Y me acuerdo que me fui a ver la peli. Que la daban no sé dónde. Y a tomar notas y tal. Pero es la única vez. ¿Por qué? Porque a mí me gusta estar siempre... Por ejemplo, si es una peli, pues, oye, mira qué bueno, o al revés, qué malo, hostia. O sea, es el comentario, la compañía, no es que me dé miedo, o sea, no. Y viajar, he viajado solo muchas veces. Pero.
Es como el modo de trabajar, necesitas un puchimbol siempre.
Sí, pero esto de perderme, no he tenido nunca esa necesidad, porque ya estoy perdido constantemente.
Entonces, el tiempo libre también lo planificas.
A ver, yo. Esto va a provocar problemas, digamos, familiares, pero yo nunca he tenido tiempo libre porque hasta ahora, al menos, nunca he tenido la sensación de tener tiempo ocupado. Max Bill dijo, el diseño no es una profesión, es una forma de vida, y yo sin querer es lo que he hecho. Sin querer, no. Quiero decir, sin ser consciente, ahora, ¿no? Si reflexiono, me doy cuenta, coño, es verdad. Para mí nunca ha habido sábado ni domingo. ¿Sabes las sensaciones que todo el mundo me dice? Hostia, el viernes a la tarde. Pues yo de pequeño, como cuando tenía el domingo a la tarde tenía que hacer los deberes, hostia, el lunes, ¿sabes que te entraba una angustia? Me juré y dije, no, se acabó. Yo quiero que mi vida sea siempre domingo, siempre sábado o siempre martes. Pero no quiero depender. Por eso jamás he tenido... Ni por asomo la intención de trabajar para nadie. Simplemente tengo la sensación de estar siempre en fiesta, de estar siempre divirtiéndome. Sé que esto es muy ofensivo, para el tío que realmente está trabajando asalariado, o sea, que hostia, es jodido que lo diga, porque no es que no trabaje, no es que nadie se piense que me toco los huevos, seguramente, como tú, como muchos, al revés, estamos todo el día lucubrando, haciendo no sé qué, sales de aquí, o sea, pero, sinceramente, la sensación de trabajar no la he tenido, nunca, yo me encanta lo que hago, me lo paso de puta madre, no quisiera hacer otra cosa, disfruto en esto, sufro en esto, me divierto, me río de esto, de las cagadas y de los aciertos, pero me da un poco de miedo porque, claro, esto puede ser que se acabe un día. Claro.
¿Por qué decías que tengo que plantear formas familiares? ¿Es una discusión en casa?
Sí, no, sí, porque claro, yo tengo mi mujer y mis dos hijas. Hoy por hoy es ciertamente lo que más me importa en la vida. Ya sé que esto es un tópico, pero claro, no puedo decir una cosa que no piense. Me ha pasado así, no me lo imaginaba. Yo me casé muy tarde, me casé a los 33 años. Por lo tanto, yo, matrimonio, incluso mi invitación de matrimonio era un libro en contra del matrimonio. Por lo tanto, la sorpresa que para mí ha sido vivir en pareja y estar a gusto y tener dos hijas y que lo que más me gusta es estar con ellas, o sea, me fui pitando para poder cenar con mi hija y el otro día la llevé al cole para que cogiese el... Bueno, a veces me ves por ahí, para que fuese a colonias, me satisface tanto que, claro, entra en colisión con otra cosa que también me satisface mucho, que es esto. Entra en colisión en el sentido de que podría entrar en colisión, pero no entra, porque yo el fin de semana, desde que he tenido hijos, no trabajo. Quiero decir, no vengo aquí. Claro que trabajo con la cabeza, estoy viendo arquitectura, es decir, que no me llevo el ordenador. Pero claro, mi mujer, pues no sé, le gustaría que en vez de llegar a las 9, pues llegase a las 8, ¿no? O le gustaría, no sé...
Te dificulta el uso del tiempo, por lo que dices.
El tiempo, que al mediodía a lo mejor pues quedas un día con ella, ¿sabes?
¿En casa no tienes ordenador?
No uso el ordenador, fíjate que es fuerte, pero lo he hecho adrede, porque yo desconecto absolutamente. ¿Por qué? Porque no es que desconecte, es que soy el mismo, me sigue gustando lo mismo, o sea, no tengo la sensación de irme de aquí, de hostia, voy a llegar a casa. No, es todo un continuo, donde sé que aquí hay unas cosas, unas satisfacciones y en casa otras. Pero claro, esto a mi mujer tampoco le hace mucha gracia, porque entonces dice, bueno, eso quiere decir que estás muy metido en el trabajo y que toda tu vida es el trabajo. Y no es así, te lo juro que no es así. Mi vida, por encima de todo, te he dicho que es los seres humanos y las personas. Y por en el fondo no me importa un huevo. Es los seres humanos y, si hemos de señalar, pues claro, mi mujer, mis hijas, mis padres, mis suegros... La gente que me rodea, la gente de aquí, mis socios, aquí tenemos una relación, creo, bastante idílica, porque esto es una casa de todos, y procuro pagarles bien, y aquí pues deben lo que quieren, y no sé, y vienen más o menos cuando quieren, y aunque se trabaja mucho, pero no es un ambiente, digamos, piramidal, o de fichar, es otra cosa, aquí es bastante así. Y ahora nos vamos cada año, nos vamos de viaje a un sitio, también nos vamos a Palma, vamos en Granada, o sea, es otro rollo. Pero, claro, visto desde la perspectiva de mi mujer, pues claro, hostia, el Juli está muy metido. Ella es la primera que me animó a meterme en el FAT de presidente, yo no quería. Me acuerdo un día hablando con ella, digo, hostia, me han ofrecido esto. Sí, hombre, Juli, que tú te gustará, que disfrutarás, que no sé qué, va... Y dije, oye, pero cuidado que esto es un boomerang, que después a lo mejor, no, venga. Un poco esta contradicción, no sé si tú la vives, ¿no? Tu mujer, supongo que también te debe decir eso, entonces...
Pero tu mujer es diseñadora, por otra parte, ¿no?
Mi mujer sí.
De modo está también.
Sí, pero nunca hemos hecho nada juntos. Fíjate qué fuerte. O sea, yo también lo he tenido claro. Lo que no quería es estar aquí con ella. Porque sí que se rompe un cierto feeling, digamos, de las ganas de verte...
No. ¿Os criticáis mucho entre los dos?
No.
¿No hay debate en casa?
No. No. Yo soy un gran fan de ella, pero realmente lo que hace me gusta mucho. Ella siempre, digamos, me ha apoyado, pero me la suelta. Oye, esto se nota que aquí has dedicado poco tiempo. Coño, además suele ser verdad. Joder. ¿No? O aquí, coño, la primera idea era mejor, Juli. Hostia, pues era verdad, porque a lo mejor se lo había enseñado... y después por lo que sea, por el cliente o por yo idiota, que al final, pues, ¿sabes?, lo vas cambiando, ¿no? Pues al final me suelta alguna de estas, pero con razón. Lo que no podemos hacer es diseñar juntos. Ahí sí que hay debate a muerte. Ahora nos estamos cambiando de casa, ya te dije que nos vamos de ahí, ya te invitaré, vamos al Borne, hemos hecho una junta a dos casitas, bueno. Yo hice aquí el proyecto, pero lo ejecuta ella. Entonces, cualquier cambio, a los dos minutos es engancharnos. Entonces, mejor no hacer nada juntos. No, mira,
actúa esto. ¿Puedo estudiar también?
No, el presupuesto está clarísimo que esto lo decide ella y yo pago como un condenado. Bueno, hemos pedido una hipoteca. Y entonces, bueno, sí, pero el tema... No, por el tema económico, no. Hasta la fecha nunca he tenido ninguna discusión. Ella se busca la vida, yo me busco la vida, evidentemente yo pago las cosas de casa. Pero aquí ha habido un respeto y una autonomía de cada uno. Yo en este tema, yo con el dinero nunca he tenido ningún problema. Pero lo digo en el sentido de que no he tenido ningún problema, pero tampoco lo he tenido. Pero es decir, que no me ha planteado ningún problema el no tenerlo. Y cuando ha habido, pues cojonudo, y me lo he gastado, y cuando no ha habido, pues... Pero fíjate, no sé, ahora no sé por qué sale el tema del dinero en la conversación, pero...
Por supuesto,
ya, pero que jamás en mi vida he hecho nada por dinero. Ni lo haré, ni me importa un huevo. Bueno, y así me ha ido. Creo que he perdido mucho dinero tontamente. Pero esto ya hay alguien que se encarga. A Maite y ya está. Porque si no, si fuese por mí, yo no sé ni dónde tengo la declaración de Hacienda, ni de renta, ni de nada. Nunca me ha preocupado el dinero.
¿Qué le pides a alguien que se incorpore en tu circuito, en tu esquema, en tu estudio?
Curiosidad, sobre todo. Me importa un huevo si sabe o no sabe. Me importa un huevo si sabe Archicad o AutoCAD. Aquí, ¡ay! ¡Qué pena! Es que yo no sé Archicad. Mejor, porque así entrarás sin vicio. Me importa un huevo si le gusta el SISA o si le gusta el CULJAS. Me da igual, ¿eh?
¿Y entonces cómo sabes que puede entrar?
Solo hay una forma de saberlo, que es probarlo. Y ahí sí que te aseguro que me equivoco muy poco. Con la gente, quizá, por eso empalma con lo que decíamos antes, del equipo. Quizá sé, tengo la capacidad de ver el talento y el encajar con la gente. Quizá, ¿eh? A lo mejor también me equivoco y me pienso que sí, y ni puta idea. Pero,
no te va mal en cualquier caso, o sea, no,
yo estoy muy contento. Trabajamos muy a gusto, duro, ¿eh? También, en discusiones. Yo no te digo que no haya una cierta violencia. El que te diga que no, miente. Porque cuando tú estás haciendo creación, estás batallando. Y hay celos entre ellos, y hay no sé qué, y yo... O sea, pero dentro de una armonía. O sea, yo considero mi familia, y además considero... Honestamente, no es falsa modestia, es que yo no sería nada sin ellos, sinceramente. Porque yo ya ni me da tiempo de ponerme en el ordenador. Yo lo hago a mano, entonces lo voy corrigiendo sobre el proyecto, pero antes lo hacía, pero es que ya no llego. Les pido curiosidad y, en poco tiempo... Creo que se ve si hay encaje o no. Otra cosa que les pido, y esta es una frase que los que más veteranos me la han oído decir 20 veces, es que se equivoquen, pero en la misma cosa solo una vez. Me pone enfermo el, oye, cojones, no quedamos de que si aquí el váter y aquí el bidet, ya sabes que menos de 60, ¿no? Pues porque entonces la puerta no abre, porque... No lo vuelvas a hacer y no pongas aquí 55, porque entonces viene la gente y se toca. Has de poner 80. ¿Sabes? Otra vez. No, o sea, no sé, o el detalle, digamos, de la tela asfáltica, ¿no? No, tienes que subirla aquí y entonces pones aquí la tapita y aquí pondremos el verteaguas para adentro, porque así, como esto es la fachada, no hará el goterón negro. Pues venga, otra vez el verteaguas hacia afuera. Joder. Que el polvo que hay aquí, caerá aquí y era el chorretón. Ponlo hacia adentro que no lo ve nadie. Eso me exaspera. Sin embargo, equivocarse siempre lo he visto como una cosa a lavar. Cuando alguien la ha cagado, pienso, enhorabuena. Ahora acabamos de aprender que dos puertas seguidas, al salir de un restaurante, no sé qué, tienen que estar batientes, no sé, me invento, Cojonudo. Bueno, ahora lo harás bien. Sí. Entonces, lo que no me gusta es que al cabo del tiempo... Pero a mí me gusta el riesgo, ¿eh? O sea, el cagarla.
Eso en educación se llama constructivismo.
Puede ser.
Es localizar tus prejuicios, ¿no? Lo mal aprendido.
Sí, sí, es posible que sea así.
¿Te quedan prejuicios?
Sí, yo creo que sí. No, el que diga que no, yo creo que miente. Pero que intento compensarlo con la aceptación de la alternativa, ¿no? Yo es verdad, quizá yo a veces también proyecto, no sé, prejuicios, esto, no sé qué. Pero creo que soy capaz de rectificar al instante con una alternativa, ¿no? Entonces no sé si esto es prejuicios. Sí, soy tío de prejuicios, porque quieras que no, con el tiempo los vas acumulando y te piensas que sabes cosas y entonces la cagas. Pero una cosa que me interesa mucho para no acumular prejuicios, como tú decías, es no repetir proyectos. Yo creo mucho en el diletantismo. Creo en los aficionados. Creo que el mundo lo han hecho los aficionados, no los expertos. Por tanto, me horroriza, algo que tampoco lo puedo decir, volver a hacer un hotel o hacer más centros de ocio. Hice dos, hice varios más que nos han construido. Y sin embargo, me encanta una cosa nueva. ¿Por qué? Porque ahí los prejuicios se van a tomar por saco. Lo que te pensabas que ya habías aprendido, prejuicio es esto, es antes de juzgar ya saber de antemano. Bueno, si ya sé que el centro de ocio, acuérdate, arriba tienen que estar los lugares de atracción. Porque entonces la gente fluye, sube hacia arriba, entonces después van bajando. Por lo tanto, los cines que mueven 5.000 personas cada sesión los metemos en la tercera planta, que es donde está. Pero entonces, claro, para que la gente no se dé cuenta, tiene que subir de forma imperceptible. Cuando esto ya te lo has sabido, porque lo has reflexionado y además está bien, ¿qué pasa en el siguiente centro de ocio? Catacrack, que ya lo aplicas. Entonces, claro, ahora otro hotel, hostia, sí, estoy haciendo otro, intento variar, pero yo ya he puesto en mi archivo y de moda que quiero abrir el minibar a la altura de aquí. Yo dije, me jode tenerme que agachar con la borrachera y humillarme para buscar el gin tonic al fondo, no sé qué. Con lo cual en mis hoteles ya siempre el de esto está aquí. Y si resulta que eso está mal, pero claro, yo ya lo voy poniendo. Pues a lo mejor alguien me dice, no, si lo que está bien es que esté debajo de no sé qué. O sea, volver a pensar las cosas te evita el prejuicio. Con lo cual, para la agilidad mental y proyectual, me gusta mucho la diversidad. Me gusta mucho, igual que he cambiado de cosas en la vida, ¿no? Y hice el Círculo Condal, que era un club, y hice un partido político, que era motivado, y he hecho algo de arquitectura, y he hecho libros, y he dado clases, no sé qué. En esta dispersión que tengo, creo que se suma la dispersión tipológica. Creo que es una fuente de evitar prejuicios. Es más jodido, tienes que volver a aprenderlo todo. Pero me encantaría hacer ahora un centro, digamos, de entrenamiento de atletas. Bueno, pues, hostia, ¿cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿No? O, por ejemplo, me encantaría hacer esto, vivienda social para gente joven de menos de 50 metros y de menos de no sé cuánto dinero. Hostia, coño, ¿cómo lo hago? ¿Qué meto? ¿Qué? Es un reto. Me gustaría con los años irme quitando prejuicios. Pero normalmente pasa al revés. Con los años los acumulas, ¿no? Y entonces la forma, digamos, de los que vas metiendo, quitártelos es cambiar de tercio, no usarlos, ¿no?
No dejar que haya experiencia, en definitiva.
No, al revés, tener muchas más experiencias, ¿no? Experimentar muchas más cosas, ¿no? No te fijas que algunos arquitectos buenos, que apreciamos y conocemos. Pero claro,
se repiten.
Al final, sí. Y no está mal, porque si está bien lo que hacen, está bien. Claro.
Pero son los arquitectos que la repetición tiene más que ver con el lenguaje habitualmente, ¿no? O sea, detectas que...
Pero esos son los buenos. Yo no me encuadro entre ellos. Yo sé muy bien también mis limitaciones. Creo que no lo hago mal, pero tampoco no me considero ningún maestro. También tengo muchos años por delante. Pero los que han encontrado un lenguaje es muy meritorio. Son unos geniecillos. O sea, a ver, yo el Calatrava no me gusta, pero chapó. Los que han conseguido que tú veas un edificio y digas, hostia, es un Gehry, cojones, esto tiene mérito, ¿eh? Hombre, yo mucho respeto. Yo no soy capaz de hacer un estilo. No lo seré nunca, creo. No sé, de aquí a 30 años, yo espero que me queden 20 años de hacer cosas, no sé.
Tú sabes que el lenguaje puede ser un mérito colectivo, pues, por ejemplo, la lengua que hablamos, ¿no? Espero entendernos. También puede ser un lenguaje, puede ser un mérito individual, hablabas de Calatrava, ¿no?
Sí.
¿Tu aprecio cuál está?
A ver, yo, claro, me apunto más al colectivo. Yo en general en la vida siempre he sido más colectivista, más social, más... Pero no rechazo, ¿eh?, el genio y la unipersonalidad. No sé, por ejemplo, o sea, Ferrater tiene un estilo. Pero yo creo que tiene un estilo en la diversidad. Porque el Palacio de Congresos, pues no tiene nada que ver con la fachada de su estudio, ¿no? O sea, eso me gusta. Y yo, no, podrías reconocerlo, pero... O sea, que yo creo que cuando el lenguaje es exactamente eso, un lenguaje que tú has sabido inventar, chapó. Ahora, cuando ese lenguaje que tú has sabido inventar, dices las mismas frases, Juanita es muy guapa, o muy guapa es Juanita, o qué guapa que es Juanita, ¿sabes? Que son un poco los puentes del Calatrava. Entonces ya dices, coño, no, es que lenguaje de acuerdo, pero cambia la frase, ¿no? Haciendo este símil, ¿no?, que me has puesto tú, yo creo que el Fraser cambia las frases, ¿no? Pero es que el Calatrava no, ¿eh? Yo creo que el Geri cambiaba las frases hasta que de repente le ha cogido un poco lo de las de esto, que ya, no sé, empieza a ser un poco, no sé. La Zaha Hadid, por supuesto, yo creo que es muy repetitiva en su propio lenguaje. No sé cuánto vas a dar más de sí. De todas formas, ya me daría yo con un canto en los dientes de poder llegar a inventar un lenguaje. Ya llego tarde, o sea, no, ya sé que no lo haré.
Hoy estaría la pregunta del estudiante. Sí. Que sería la última.
Sí.
Un estudiante que tenemos que buscar. Que, bueno, sería algo así como poder tener oportunidades, el acceso a poder cambiar de experiencias, crecer en definitiva. El hecho mismo de que existan las oportunidades, de algún modo, hace necesario una relación con diferentes modos de lo que llamaríamos poder, ¿no?
Sí.
Eso es doloroso.
Hay tanto. A ver, le diría que lo que ha de hacer no es acercarse al poder. No le va a dar nada, no le va a reportar nada, porque más bien el poder no está interesado en él. El poder está interesado en las patones. Yo creo que lo que tiene que hacer es acercarse, eso sí, a donde haya el imán del conocimiento. No sé si tú interpretabas eso como poder.
Es uno de los poderes.
Bueno, quizá puede ser, sí. Pues entonces, en ese sentido, sí. Te has de acercar, como sea, a donde tú crees que vas a poder, digamos, prosperar como arquitecto. Y yo creo que es un poco lo que tú has hecho, lo que yo he hecho. ¿Qué haces? Pues esto, montas una revista. ¿Por qué? Porque una revista, de alguna forma, pues te accedes a un estatus de conocimiento, no sé si de poder. Te vas al estudio de no sé quién. Yo recomiendo, aunque yo no lo haya hecho, métete en el estudio de el que a ti te guste. Es que no sé si... es igual, haz todo lo que sea. Dile que le pillarás los zapatos, le llevas el café, le haces la pelota. Te pones delante de su casa y te tumbas, y alguno lo había hecho, y le asaltas y no sé qué, y verás. O sea, creo que tú has de hacer un trabajo en múltiples direcciones de acercarte a donde crees que tú vas a poder aprender. Por un lado, medios de comunicación, yo creo que es fundamental. Por otro, los personajes. Después, me parece muy importante que se cultiven extraarquitectónicamente. Creo que lo más importante de un joven arquitecto es ir al cine, ir al supermercado, bañarse, subir una montaña y ver exposiciones y leer. O sea, realmente, como tú vas a hacer cosas para la sociedad, tienes que vivirla a tope, no has de obcecarte. Y creo que hay una cosa que también tienen derecho y tienen que exigir, que es que la administración, el Estado, el poder real, aquí sí, Generalitat, además pongo nombres, Generalitat, Ayuntamiento, Colegio de Arquitectos, FAD, todas estas entidades, les has de exigir que te ayuden en ese trampolín para tu profesión. ¿Cómo? Pues coño, asóciate al FAD y monta un pollo, mete en el Colegio de Arquitectos y critica que no hayan más proyectos para gente joven, haz un panfleto, haz una revista, o sea, les incitaría, digamos, a acercarse a todas las plataformas donde ellos puedan promover su propia carrera. Y de forma en paralelo, en todas, no en una, porque entonces te pierdes un poco la visión de lo demás. Yo creo que lo propio de cuando tú has acabado la carrera es hacer esto. El que se mete solo en un despacho y se olvida del resto, creo que va a tener un mal inicio si quiere ser un buen arquitecto. Ahora, si solo opta a ganarse la vida, pues oye, pero es esto, es infiltrarse, es una tarea, digamos, de hormiguita, de infiltrarse en todas partes, de estar aquí, allá, de moverse, de ir a conferencias, y yo, esta es la recomendación que lo puedo hacer. No es tanto acercarse al poder, no sé, quizás sí, no sé.
La recomendación es más devolverse líquido que devolverse sólido.
Exacto, muy bien.
Me gusta más
esponjamiento, permeabilidad total, métete, exacto, en todas las rendijas, en todos los agujeros. Y cuando estés allí, ya chuparás y después ya buscarás el sitio. Pero no puedes hacer de piedra. Yo creo que esto, que hace esto,